pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu amor, tus misericordias, tus bondades. Gracias también por estos cánticos, por estos himnos que hemos podido entonar. Gracias, Padre, porque sin ti nada seríamos. A ti entonamos estos cánticos, a ti entonamos estas alabanzas, porque eres digno, Padre, eres digno de ser alabado. Permítenos, Padre, también aprender sobre ti con esta enseñanza. Permítenos, Padre, ver en la vida de Abraham un ejemplo y podamos, Padre, en nuestros corazones también tener un anhelo de ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Después de un tiempo que hemos estado estudiando también otros temas en la Biblia, en la palabra de nuestro Señor, que fueron también muy importantes en nuestro crecimiento espiritual, estamos volviendo una vez más al libro de Génesis y regresamos no a cualquier libro, no regresamos no a un libro cualquiera, sino estamos regresando a un libro en el cual encontramos el origen de toda la galaxia, de todo el cosmos, al libro donde se nos cuenta sobre cómo se originó el pecado, sobre cómo el pecado fue que comenzó a inundar este mundo, y también un libro que nos relata sobre cómo nuestro Dios ya tenía un plan para salvarnos, para salvar a toda la humanidad de este pecado. Este plan que Dios desarrolló, este plan que Dios diseñó desde el primer libro de la Biblia, desde el libro del Génesis, se va a ir desarrollando y se va a mostrar de diversas maneras en el inicio de los tiempos para preparar el corazón de su pueblo y de las demás personas ante la llegada de un Salvador. Para hacer eso, Dios pone en marcha un plan de salvación. Dios pone en marcha un acto sucesivo que va a tener varios pasos para poder salvar a las personas del pecado. Y uno de los pasos importantes para ello fue que Dios escogiera a Abraham. Y en el capítulo 12 de Génesis vemos cómo fue su llamado. En el capítulo 12 de Génesis, que ya es un capítulo que también hemos estudiado con anterioridad, vemos cómo fue el llamado de Dios hacia Abraham. El versículo 1 y versículo 2 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Literalmente se observa un mandato de Dios hacia una persona, hacia esta persona. Y Dios lo dice en su palabra literalmente: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios manda con estos objetivos a Abraham. Y Abraham tuvo que seguir un proceso de obediencia, tuvo que seguir un proceso de fe, de creer en Dios, de creer que lo que Dios le decía era cierto, y de obedecer, no solamente por un corto periodo de tiempo, sino por tiempos prolongados. Abraham tuvo que seguir un proceso de obediencia riguroso todo el tiempo. Y hacer ello no era fácil. Hacer todo, tener este proceso de obediencia no era algo fácil. Abraham tenía que emigrar, Abraham tenía que ir a una tierra que no conocía, una tierra en la cual él era extranjero, una tierra que estaba rodeada de enemigos, de personas que tal vez podrían acabar con su vida en un instante. Y también tenía que dejar a todos sus familiares, tenía que dejar a su padre, tenía que dejar a su madre, tenía que dejar tal vez a sus tíos, a sus hermanos tal vez, y después incluso dejó a su propio sobrino Lot, con el cual había partido. En momentos cuando todo parecía derrumbarse en la vida de Abraham, era porque la mirada de Abraham se había desviado. Abraham no miraba fijamente a Dios, no confiaba en Dios, y era así que en la vida de Abraham surgían problemas. Era así que en la vida de Abraham encontrábamos que él se hallaba en problemas y se encontraba en situaciones difíciles para su vida, o en situaciones en las cuales traerían problemas para su vida más adelante. Pero de lo contrario, cuando Abraham se sujetaba a Dios, cuando Abraham seguía fiel a Dios, cuando Abraham estaba siguiendo fielmente los pasos de Dios y confiaba primeramente en Dios, era cuando todo le iba bien, cuando él era bendecido, cuando su ganado aumentaba, cuando sus criados aumentaban, era cuando él era mucho más bendecido. Y si podemos resaltar algo en la vida de Abraham, es la fe. Hebreos 11, vamos a buscar en un momento, solamente rápido, Hebreos 11, el conocido capítulo de la fe, nos habla acerca de Abraham, nos habla acerca de la fe que tuvo Abraham, y sobre cómo por fe se dirigió hacia un lugar que no conocía. Versículo 8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A pesar de que él vivía en una tierra ajena, a pesar de que Abraham habitaba en una tierra que él no conocía, él habitó ahí por mandato de Dios, y él no esperaba cosas tal vez materiales, sino que lo más importante es que él esperaba un reino que no es terrenal, sino un reino celestial. Y algo a resaltar en la vida de Abraham, como dije anteriormente, es la fe. La fe hizo que él se dirigiera a un lugar que no conociera. Hoy en día tal vez conocemos todo el mundo por imágenes en internet o en Google Maps, podemos buscar lugares que no conocemos. Pero en esos tiempos donde Abraham estaba, el mundo era tal vez un mundo desconocido. Conocerían por mapas dibujados o por dichos de las demás personas. Pero Abraham se dirigió a este lugar por la fe, por obediencia a su Padre Celestial. Sin embargo, el corazón de Abraham también tenía un anhelo. El corazón de Abraham tenía un deseo profundo. Y era un deseo que se aferraba a las promesas de Dios, que iba muy ligado a la promesa que Dios le había hecho en un inicio. Cuando Dios le hizo la promesa: haré de ti una nación grande, Abraham supo, y Dios también le dijo, que iba a tener un hijo con Sara, con su esposa. Y Abraham tenía en su corazón este anhelo. Abraham tenía en su corazón el anhelo de que algún día Dios iba a cumplir su promesa. Y él esperaba a Dios y le pedía a Dios de que antes de que pudiera morir, pudiese tener un hijo. Y Dios ya le había revelado y le había dicho que tenga paciencia, de que en un periodo de tiempo iba a pasar y de que que iba a ser de él una nación grande, una nación inmensa. Pero para esperar en esa promesa pasó mucho tiempo. No fue cuestión de días, no fue cuestión ni siquiera de unos pocos años. Pasaron muchos años para que esta promesa pudiese llegar a cumplirse, pudiese llegar a realizarse en la vida de Abraham. El anhelo de Abraham y Sara era tener un hijo. Sin embargo, para los tiempos en los cuales ya estamos actualmente, digamos, comparándonos en la vida de Abraham, Abraham y Sara eran anatómicamente y fisiológicamente imposibles, imposibilitados para poder tener un hijo. Tanto Abraham y Sara era imposible, era humanamente imposible, increíble, que para su edad tuviesen un hijo. Salmos capítulo 77, versículo 14, vamos a buscar antes de entrar al pasaje central de esta noche. Salmos capítulo 77, versículo 14 nos dice: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y yo sé que Abraham sabía esto, que Abraham conocía que Dios era el Dios de lo imposible, el Dios que hace maravillas, que el Dios que hace aquello que nosotros creemos imposible. Y Abraham sabía esto, a pesar de que en Romanos capítulo 4, versículo 19, también nos dicen algo importante. Romanos capítulo 4, versículo 19, vamos a buscar para entender mucho más el contexto. Romanos capítulo 4, versículo 19 nos dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. A pesar de que Abraham tenía 100 años, que actualmente que una persona llegue a 100 años es muy complicado, y que Sara era estéril, por eso digo que era anatómicamente y fisiológicamente imposible que ambos pudieran tener un hijo. Era imposible, pero nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios que hace cosas imposibles. Abraham consideraba esto. Abraham consideraba que su cuerpo estaba como muerto, ya como muerto, nos dice la palabra del Señor. Abraham consideraba esto y consideraba la esterilidad de Sara, su esposa. Y aún así, él tenía fe de que iba a tener un hijo. Aún así, Abraham sabía que Dios iba a cumplir su promesa en su vida. Abraham, en su vejez, estando casi muerto, nunca perdió la fe en el Poderoso. Nunca perdió la fe en Dios. Y es en verdad hermoso saber esto, que Abraham nunca perdió la fe de que Dios iba a darle algún día un hijo. Y es así que nosotros entramos a Génesis capítulo 21, después de la historia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Abraham y Abimelec. Entramos al capítulo 21 de Génesis, y este capítulo es bastante, bastante bonito para nuestras vidas también incluso. Vamos a leer el versículo 1, dice: Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había mandado. Jehová visitó a Sara, nos dice la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara. Ahora, visitó significa pakat, que significa literalmente visitar con intención amistosa. Jehová visitó con una intención amistosa a Sara. Dios visita a Sara para hacer conforme a su promesa, a la promesa que le había hecho, para darle a dos ancianos un hijo, después de 25 años de encontrarse en la tierra que Dios les mandó. Después de que Abraham, después de 25 años que Abraham recibió el mandato de Dios, es que Sara concibe un hijo. Dios cumple su promesa después de 25 años de espera. Y tal vez ellos habían vivido una larga vida, 90 años Sara, 100 años Abraham, wow, estaban muy ancianos, pero aún así Dios logra hacer concebir a Sara. Versículo 2 nos dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios ya había establecido un tiempo. Vamos a recordar y vamos a leer un poco antes, Génesis capítulo 17, versículo 21. Génesis capítulo 17, versículo 21 nos dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Dios ya le había adelantado a ellos, ya le había adelantado a Abraham y a Sara. ¿En cuánto tiempo iba a pasar para que iban a tener un hijo? El año que viene Sara va a dar a luz, e incluso tiene su nombre, Isaac. Dios dio un plazo de tiempo para el cumplimiento de esta promesa. Dios dio un plazo de tiempo para que pudiera hacerse realidad esta promesa. Ahora, encontré un artículo en internet que ustedes, si quieren, pueden buscarlo para estar más informados. El artículo se titula: ser madre a los 40, dos puntos, los riesgos de un embarazo a edad avanzada. Este artículo se encarga de decir los riesgos que tiene una madre para los riesgos que tiene una madre después de los 40 años si es que se embaraza, qué riesgos va a tener. Y entre los riesgos que esta página, que este artículo está enumerando, nos dice: si es que la mujer es mayor de 45 años, mayor de 45 años, va a tener 50% de probabilidad de tener un aborto involuntario. Si es que la mujer tiene más de 45 años, va a tener un 50% de tener un aborto involuntario. Solamente 45 años. El siguiente es: va a tener náuseas y vómitos extremos. Va a tener unas náuseas increíbles, también va a tener unos vómitos bastante, bastante recurrentes, lo cual va a llevar a una deshidratación de la madre. El tercer punto es que va a tener la preeclampsia, que es el aumento de la presión arterial en las mamás, lo cual es, en las madres gestantes, la cual es muy peligroso, o también la eclampsia, que es una complicación de la preeclampsia que conlleva convulsiones en la madre que está gestando. El cuarto punto dice que va a tener una madre que, bueno, una mujer que se embaraza a más de los 40 va a tener mayor riesgo de tener hijos prematuros y de bajo peso. Los niños tal vez no se van a formar los 9 meses, sino que van a nacer prematuramente y van a tener bajo peso. También van a tener una restricción de crecimiento intrauterino. El bebé no se va a desarrollar adecuadamente en el útero de la madre y cuando nace va a estar sin desarrollo completo. Y por último, esta página dice que el riesgo de que una madre se embarace, bueno, que una mujer se embarace después de los 40 es que tenga un desprendimiento de la placenta, el cual el bebé no pueda desarrollarse, incluso puede llegar a abortos esto. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? ¿Cuántos años tenía Sara cuando quedó embarazada de Isaac? ¿Cuántos años tenía ella? Tenía 91 años aproximadamente. Tenía 91 años y toda la lista que les he dicho es de un estudio realizado a mujeres, madres que están gestando mayores de 40 años. De 40 años. Dios, obviamente, y esto lo vemos bastante claro, Dios quería glorificarse en la vida de Sara y en la vida de Abraham. Lo hizo Dios tal y como lo había dicho. Dios quería glorificarse en la vida de ellos. Y tal vez si es que hubieran tenido un hijo, ni bien llegaban a la tierra que Dios les había mandado, teniendo 75 años Abraham, tal vez no hubiera sido tan sorprendente como leer que teniendo 100 años y Sara 90 años, tienen un hijo. El tiempo en todo esto lo puso Dios. El tiempo Dios lo ordenó. Dios dio el tiempo para que ellos pudieran vivir como extranjeros en esta tierra. Y también Dios les dio un tiempo para poder tener un hijo. Para poder tener un hijo. Dios lo hizo todo a su tiempo. Y sí, esto también aplica a nosotros. Sin ustedes, sin nosotros, queremos formar una familia con cimientos bíblicos, con los cimientos que Dios nos da en su palabra. Debemos tener claro que así como Abraham, que así como Sara, Dios tiene un tiempo para nosotros. Dios tiene un tiempo para todo. Dios lo tenía todo, absolutamente todo planeado. Y Dios se glorificó en Abraham y se glorificó en Sara. Dios tiene un tiempo para nosotros y Dios se va a glorificar también en cada uno de nosotros. Versículo 3 al 5 nos dice: y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Isaac significa risa, o también significa el que ríe. Y parece hasta poético esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios, no sé si recuerdan, pero cuando Dios se presenta ante Abraham y Sara y les dice que iban a tener un hijo dentro de un año, ellos dos comienzan a reírse, tal vez de incredulidad, también de asombro, comienzan a reír. Y Sara se ríe, Abraham se ríe, ellos se rieron por esta noticia de que iban a tener un hijo en su niñez. Y así como Sara tuvo una risa, dio a luz una risa, dio a luz una risa. Y Dios quiso que se llamara Isaac, el que ríe. Abraham circuncida a su hijo. Abraham circuncida a Isaac en obediencia al mandato que Dios le había hecho. Dios mandó a Abraham esto unos cuantos versículos atrás. Y también la Biblia se encarga de enfatizar en esto. Se encarga de enfatizar en que Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Se encarga de dar un versículo para decirnos esto. Que Abraham tenía 100 años cuando nació. Cuando Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Qué increíble es ver esto. Hoy en día es casi imposible ver este resultado. Abraham de 100 años, Sara de 90 o 91, por ahí, tuvieron a su primer hijo. Imagínense un viejo bien arrugadito, Sara, una viejita bien arrugadita, teniendo a su primer bebé. Versículo 6 y versículo 7 termina esta historia diciendo: entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. El nombre de Isaac sería un recordatorio, mientras vivía Abraham, mientras vivía Sara, de su incredulidad. Cada vez que miraban a Isaac, cada vez que Abraham y Sara miraban a Isaac, se iban a recordar de ese día en el cual se rieron porque no creían que Dios les había prometido dar un hijo. Iba a ser un recordatorio viviente de la vez en que no creyeron que Dios podía hacer eso. Y ahora, en estos momentos, cuando Sara ya tiene entre sus manos a ese pequeño Isaac, se ríe una vez más, pero se ríe porque Dios fue fiel todo este tiempo. Se ríe porque Dios le dio un hijo en su vejez. Y ciertamente si nosotros actualmente escucháramos la historia de una anciana de 100 años que da luz, nos reiríamos, ¿no? ¡Wow! Una anciana de 100 años dando a luz un hijo. ¡Qué increíble! Dios fue quien rejuveneció a Sara. Como les digo una vez más, he estudiado enfermería y hemos estudiado todo un semestre acerca de materno neonatal. Y en verdad, justamente los datos que le dije son en verdad ciertos. Dios fue quien rejuveneció a Sara, haciéndola capaz de tener en su vientre a un bebé, en su vejez, siéndole también, haciéndole capaz posteriormente de amamantar al bebé por mínimo 2 o 3 años, ¿no? No sabría decirles con exactitud. Pero Dios fue quien rejuveneció a esta mujer, fue quien rejuveneció a Abraham, quienes pudieron tener a un hijo en su vejez. De todo esto, ¿qué podemos aprender? De toda esta historia, de estos 7 versículos, ¿nosotros qué podemos poner en nuestro corazón? Primero, nosotros debemos esperar el tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios va a ser el tiempo en el cual Él se va a glorificar en nuestras vidas. Va a ser todo tan increíble como en esta historia. Si nosotros esperamos en los tiempos de Dios, si nosotros esperamos el tiempo que Dios tiene establecido para todo, Él se va a glorificar. Y tal vez mucho más, se va a glorificar mucho más increíblemente en nuestras vidas que en esta historia. Tal vez puede ser, pero de todas maneras, si nosotros esperamos el tiempo de Dios, Dios se va a glorificar. Y también, nosotros como jóvenes no debemos de desesperarnos, no debemos de desesperarnos por lo que está sucediendo, no debemos desmayar, no debemos de dejar de lado las promesas de Dios para nuestras vidas, porque Dios puede hacer hasta lo imposible. Dios puede hacer hasta lo imposible, te puede hacer rejuvenecer incluso para que te puedas casar, para que puedas tener hijos. Siempre debemos de tener fe en nuestro Señor. Abraham, como nos lo dice la palabra del Señor, tuvo fe hasta estos años, en los cuales ya estaba casi muerto, pero su fe no desfalleció. Su fe no cayó, su fe no disminuyó, sino que siguió confiando en aquel que hace hasta lo imposible. Y qué hermoso es saber esto. Debemos aplicarlo en nuestras vidas. Que nuestro Señor se glorifique en nosotros y nosotros podamos también esperar los tiempos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida que nos muestras en esta historia, por la vida de Abraham, por la vida de Sara. Gracias, Padre, porque en ellos nos muestras que tus tiempos son perfectos, que tienes, Padre, un plan para cada una de nuestras vidas. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes a nosotros como jóvenes, señoritas, que tenemos tal vez una larga vida por delante. Te pedimos que nos ayudes a esperar en ti, que nos ayudes, Padre, a que nuestro corazón pueda esperar de ti en tus tiempos. Que cada vez, Padre, que nuestro corazón siente el impulso de hacer, Padre, según lo que nos parezca bien, Padre, podamos recordarnos que eres tú el dueño de todo el tiempo de nuestras vidas. Glorifícate, Padre, tú en nosotros, glorifícate tú. Úsanos, Padre, en todo momento cuando querramos desmayar, que cuando querramos, Padre, dejar nuestra mirada en ti. Ayúdanos, Padre, en todo momento a volver a ti, a estar humillados ante ti, y sobre todo a tener fe, Padre, en que tus tiempos, en que tu obra es mucho mejor de lo que nosotros queremos para nosotros, Padre. Te rogamos que puedas ayudarnos en esto. Gracias, Padre, por la vida de Abraham, Isaac y Sara. Gracias por ellos y gracias porque cumples también tus promesas. Las cumples, Padre. Siempre has sido fiel. Y te rogamos que nos ayudes a guardar eso en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.